Hola una vez más, bienvenidos a otro episodio del podcast de La Gota de Agua. En esta ocasión, pues vamos a tener la oportunidad de conocer una herramienta de autoconocimiento muy importante. En episodios anteriores hemos estado hablando de la importancia que es el llegar a conocernos a nosotros mismos para poder encontrar las razones de por qué hacemos lo que hacemos y por qué actuamos de la manera que actuamos. Y bueno, a lo largo de mucha búsqueda, de mucha investigación, siendo yo el conejillo de Indias, he ido buscando las soluciones a mis problemas, que al final de cuentas, ahorita venía aquí en preparación para el podcast, escuchando un poquito a Borja Vilaseca, referente al tema que vamos a platicar hoy. Y bueno, sí, creo que nosotros somos los responsables de todo lo que nos pasa. Y aunque pensamos que es el exterior lo que nos causa las penas, si podemos empezar a conocernos a nosotros mismos y dar el primer paso, que es aceptar nuestra responsabilidad en lo que nos pasa, pues nuestra vida tiene una posibilidad de cambio. Y en esta ocasión tengo una invitada muy importante, muy, muy especial, Analía Vilariño, que es fundadora y directora de la Escuela Sin Fronteras. Es formadora de Enneagrama, contadora pública, sabe de conducción y liderazgo de equipos, miembro directivo de la Asociación Argentina de Enneagrama. Actualmente capacita equipos para lograr un alto rendimiento aplicando el Enneagrama. Realiza seminarios en varias provincias con el objetivo de autoconocimiento, transitando el Enneagrama de una forma vivencial. A nivel empresarial, aplica el Enneagrama para desarrollar una mejor comprensión de las personas con que interactuamos, para poder comunicarnos de manera más efectiva y ser más tolerantes y compasivos con sus debilidades, y desarrollar una comprensión profunda de nuestros patrones habituales de comportamiento. En esta escuela se da asesoría para la selección de personal, la lectura de mapas personales con entrevistas individuales, familiares, parejas y equipos. También se dan seminarios para parejas. En fin, Analía, a mí me gustaría dejarte la palabra y que fueras tú la que nos explicaras lo que es el Enneagrama, porque no hay mucho conocimiento sobre el tema y hasta mucha gente, porque tiene la figurita de las estrellas, piensa que es hasta brujería.
Sí, sí, bueno, gracias Luis por tu presentación. Bueno, realmente es cierto lo que decís, también tiene un nombre que pareciera complicado, Enneagrama. Entonces, el Enneagrama viene de Enea 9, grama dibujo, dibujo de 9 puntos. Entonces, no sería complicado, pero como viene del griego, de una palabra griega, entonces nosotros no la comprendemos bien. Y como decís vos, al tener esa hexada y el triángulo central, todo enmarcado en un círculo, pareciera que hasta algo, sí, muy esotérico y no, para nada. Es un conocimiento muy, muy antiguo, el símbolo es muy antiguo, pero toda la parte psicológica después se ha puesto en los años 70. Uh-huh. Se han descubierto que cada uno de esos puntos corresponde a una pasión de los seres humanos, a una pasión que nos domina con mayor fuerza. Y bueno, y realmente a partir de ahí sí se empezó a usar en la psicología, en la docencia, en las empresas, en muchas áreas. Y bueno, digamos que se desmitificó un poco, ¿no? Esta idea como que es algo raro, esotérico, y no, es muy concreto. Es uno de los métodos de autoconocimiento, creo yo, más precisos, donde te define con precisión, pero aparte te da como un camino para seguir, para crecer. De crecimiento, hay flechas, hay tipologías que están al lado, que son alas, que también nos ayudan a ver cosas. También hay tres instintos dominantes que analizar cuál tenemos más, cuál tenemos ciego, también nos sirve para nuestra evolución. Es muy completo el Eneagrama, muy completo.
Pues sí, mira, es muy completo y es muy complejo, pero si le dedicas el tiempo necesario para, pues como todo en la vida, yo pienso, ¿no? Como primero agarrar la idea general, irte familiarizando con los términos, un poquito la historia de dónde viene, y leer como, por ejemplo, el libro que tú recomiendas, que es el de Don Richard Rizzo y Ross Hodgson, que es la sabiduría del Eneagrama. Pero lo más importante en este caso, yo pienso que sería, si llama la atención y si tienen la inquietud de realmente llegar a conocerse y mejorar su realidad, tomar un curso bien presentado, porque toma tiempo, hay que ir por pasos, hay que ir. El curso que yo tomé contigo, que terminamos ayer, duró 10 sesiones de 2 horas cada uno, que prácticamente son 20 horas de estudio. Yo sé que tú estás dando un curso de más tiempo, creo que uno de 2 años, que es más especializado. Pero bueno, a mí en lo personal, con el cuestionario que llenamos al principio, donde determinas más o menos cuál es tu tipología, cuál es tu tipo de eneagrama, yo pude notar en esos 3 meses muchos cambios en mi comportamiento y definitivamente avancé demasiado con mis relaciones, con mi negocio, con mi vida en general. Pero algo que decía hoy este señor Vilaseca es que podemos dar agua, pero no podemos dar sed. Tiene que haber la inquietud de la gente, tiene que haber el interés de invertir el tiempo necesario y sobre todo las ganas de mejorar su realidad. Te voy a hacer una pregunta. Tengo enterado que las pasiones a las que te refieres está basado en los pecados capitales, ¿no? Me parece.
Bueno, antes se llamaban así porque cuando también tomaron los jesuitas el Eneagrama, hablaban, estas pasiones se condicen con 7 pecados capitales, lo que pasa que los pecados capitales son 7 y en el Eneagrama hablamos de 9 pasiones. Por eso es como que le decimos más pasiones porque cuando hablamos de pecado quizás tiene una connotación negativa, de que hay una apuesta de nuestra, una intencionalidad. Y acá es una pasión que se nos dispara por ser de ese eneatipo, o sea, la tenemos adentro y se dispara. Yo también tuve una formación sufí del eneagrama, que el origen es sufí, es así. Y bueno, y él hablaba, ¿qué pasión se me sale del bolsillo? Decía él, ¿no? ¿Cuál es la pasión dominante en mí? Entonces tratamos de sacarle esta connotación de pecado, ¿no? Si bien condice con, hay 7 que son pecados capitales y en el punto 3 y en el punto 6 2 más, que no serían los pecados capitales tradicionales que conocemos de que vienen del catolicismo, digamos. El Eneagrama no tiene religión, es para todos, empezó siendo, ya te digo, un símbolo de comunidades del sufismo. Y el origen es ese, y después sí se desparramó por Occidente también, ¿no? Fue traído con la escuela de Gurdjieff del Cuarto Camino.
Así es.
Ese es un camino. También se dice que Ichazo perteneció, fue a Oriente a buscar en comunidades sufi y lo trajo a Occidente también. Así que, bueno, hay como 2 caminos del Eneagrama. De todas maneras, los orígenes no se conocen del todo. O sea, hay mucho dato, pero no hay nada cierto. Pero sí se cree que el símbolo es muy, muy antiguo.
De hecho, sí lo es antiguo y es, desde, como lo comentaba ayer, está relacionado con la geometría divina, o sea, con la explicación que da en el Eneagrama, cómo lo forman. Primero el círculo, que es la perfección, luego el triángulo, que es la triada, en las religiones lo llaman como, los católicos es la triada, la del Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, en muchas religiones se usa esa triada, y luego ya vienen los otros números, ¿verdad?, donde se forman, pues prácticamente esa estrella. Pero ya yo aprendiendo a base de leer y de investigar, bueno, son 9 personalidades básicas que adoptamos quizá como un mecanismo de defensa, ¿no? Conforme vamos reaccionando al ambiente, ¿no? Conforme vamos experimentando las experiencias que vivimos al crecer. Pero básicamente esas nueve, como tienen sus variantes, no son básicamente nueve personalidades, son prácticamente 27. Si no estoy equivocado.
Sí, sí, está exacto lo que decís, 27, pero también si tomamos qué ala predomina, ya estaríamos hablando de 54, y si tomamos los niveles de desarrollo de las personalidades, en el libro de Rizzo y Hudson hay 9 niveles, entonces ya estaríamos hablando de 200 y pico de estilos de personalidad, porque no es lo mismo un 1, por ejemplo, por poner uno de los números, actuando en una conciencia muy baja que en una conciencia más sana o que en una conciencia media. Entonces tenemos muchos, cada número puede tener un montón de variantes según también el instinto dominante, según el ala dominante, según el nivel de desarrollo dominante. Entonces, por eso decimos que cada ser es único y repetible. O sea,
es como una combinación única. Y son muchas variantes, pero algo que tú nos comentaste, que en general es como vivir en una casa de 9 habitaciones, pero nada más conocemos una y no nos hemos dado el lujo de entrar a ver qué hay en las otras habitaciones. Y predomina un número de personalidad en el cual nos estancamos y aprendemos a reaccionar ante los estímulos o los impulsos, y entonces es cómo nos desenvolvemos. Son como mecanismos de defensa, me parece.
Exactamente. Por eso Russ también dice, esto de la mansión lo dice ahí Rizzo y Russ en su libro, pero aparte dicen, es como meternos. El eneagrama nos muestra que nos metimos en una caja y nos muestra la salida. O sea, te muestra la caja en la que estás, que es ese eneatipo que te predomina, que es ese eneatipo que lo tenés como dominante. Puede ser una o dos cajas que nos metimos, o tres. A veces son dos o tres cajas y estamos ahí, o dos o tres habitaciones y no salimos de ahí, ¿no? Y esto es lo que nos ayuda el eneagrama a ver que hay un resto de la mansión y que somos los dueños aparte. O sea, estamos dormidos en esas dos o tres, girando por una, dos o tres, y bueno, el eneagrama te dice despertate, esa mansión te pertenece, es tuya, sos el dueño, despertate, porque tenés otras habitaciones más para recorrer, andá a recorrerlas.
Exacto. Y bueno, esa es la labor del autoconocimiento, ¿no? De saber. A mí me ha servido mucho porque a lo largo de mi vida he cometido generalmente los mismos errores como una puerta revolvente. Empiezo relaciones, empiezo muy bien, las desarrollas, te encariñas, agarras confianza, tienes algún conflicto, reaccionas de la manera negativa, sacas tu peor tú cuando no estás en ese nivel sano en el que estás mencionando, que en el libro te mencionan que tienes el nivel en donde estás mal, el negativo, digámoslo. El medio, que podría ser una normalidad, y tienes el nivel donde realmente estás en muy buen nivel de vibración, donde todo empieza a funcionar de manera perfecta, porque ya agarras de cada habitación lo positivo, ¿no? Cada eneagrama, cada número tiene lo negativo, tiene su debilidad, pero también tiene su fortaleza. Pero si aprendes a agarrar un poquito de la fortaleza del 8, por ejemplo, o de la organización, no sé, de otro número, del 1, o de la generosidad del 2, y lo sabes balancear, tu vida se convierte en una maravillosa experiencia.
Exactamente. Vos lo dijiste, es esto de lograr la armonía, de tomar lo bueno de cada eneatipo, la parte de luz, de la parte de eso que en realidad yo creo que vino a traer al mundo y se llenó de capas de ego y esa luz que tiene adentro para irradiarla está ahí adentro tapada con todas esas capas. Y bueno, y se trata de ir sacándonos esta, como la capa de la cebolla, ¿no? Ir sacándonos estas capas y llegar a ese centro, a ese ser, a esa esencia, a ese yo superior, si querés lo podemos llamar así, o esencia, o ser, que está ahí abajo de todo esas capas que no nos dejan ir ahí. Y bueno, sería un doble trabajo el Eneagrama que nos ayuda a hacer. Una es ir sacando las capas de ego de nuestro eneatipo. Uh-huh. Y de aquel otro que nos fijamos también. Y también desarrollar aquellos que tenemos bajos. O sea, es un doble trabajo, ¿no? Desarrollar a ver qué talentos están ahí ocultos, que no los desarrollamos, que no los tenemos disponibles. Y cuando empezamos a sacarle brillo a esas habitaciones, a abrir la puerta, a limpiarlas, a sacarles la telaraña, empezamos a poder desarrollar esos dones, esos talentos, eso que está ahí, ¿no? Está ahí a punto de salir.
Así es. Yo pienso que es como tener un instrumento desafinado que tiene la capacidad de tocar maravillosas melodías, pero que no tiene, que basta que tenga una cuerda nada más que esté fuera de tono y ya no funciona igual. Y si nosotros somos un instrumento, en la analogía del instrumento, y aprendemos a afinarnos, a conocernos a nosotros mismos para saber cuál es nuestra mejor versión, y pienso yo que tiene que ser basada en el amor propio, porque el ego, como lo mencionas, siempre quiere conseguir algo muy banal, que es la admiración, la apreciación de las demás personas. Nos alimentamos con ese tipo de energía, ¿no? Cuando empiezas a amarte, a conocerte, a aceptarte tal cual eres, porque no es fácil, ayer lo comentaba yo cuando tuve la oportunidad de hablar con el grupo, no es nada fácil quitarte las máscaras y ver la realidad en la que te encuentras. Generalmente cuando alguien te dice lo que estás haciendo mal, tu reacción es defensiva y claro, lo niegas y atacas a los demás para señalar el defecto en el otro. Como de una manera de, bueno, sí, yo soy así, pero tú también eres así. Entonces ya estamos a mano. Eso no, ahí nadie gana. Entonces, el trabajo que yo pienso que estoy tratando de promover es de ser un propio juez, y un propio juez muy severo, pero no en una manera negativa para castigarte, sino en una manera muy inquisitiva para descubrir realmente cuál es tu peor defecto. Y como todo se puede mejorar, una vez que sabes cuál es el problema, puedes empezar a trabajar para mejorar tu realidad.
Exacto. Bueno, justamente yo te iba a comentar eso, ¿no? El problema es que no nos conocemos y no sabemos dónde está ese automatismo, cuál es mi mayor automatismo, y repetimos y repetimos y repetimos conductas que nos llevan siempre al mismo lugar. Entonces, creo que, como dicen siempre, ¿no? Los humanos somos los que tenemos la capacidad de tropezar siempre, volver a tropezar con la misma piedra. Entonces, el Eneagrama te muestra, bueno, esta es tu piedra, esta es tu automatismo, esto es lo que siempre venís haciendo en automático. Bueno, salí de ahí, busca por otro lado, esto no te sirve más.
Exacto, es un poquito como dicen por ahí que hacerlo lo mismo siempre y esperar resultados diferentes es la descripción o la definición de la locura. Y la gente, exacto, se niega a probar caminos nuevos. No sé por qué tenemos tanto miedo a experimentar, a cambiar. Una cosa que yo me encuentro muy fuerte es la resistencia al cambio. A soltar mis viejos patrones. Muchas veces ve sus defectos como virtudes. Por ejemplo, la gente agresiva. Lo ves, sí, mucho en las calles o en las escuelas. Cuando un hombre es fuerte y pega y vence al otro y le pega y es muy agresivo, ese hombre se siente muy importante, sí, muy poderoso. Cuando es una concepción terrible, ¿no? El desempeñarte a base de imponer la fuerza o de someter a los demás. Mientras que tengamos la concepción de que una debilidad es una virtud, no la vamos a querer cambiar.
Exacto. Pero ¿sabes qué es eso? Es lo que hablábamos el otro día en la clase, lo que decía Patricia May, esta antropóloga chilena, que a veces nos enamoramos de ese personaje. Es que me enamoré del personaje. Y este ejemplo que estás dando vos es una persona que se enamoró de el personaje de Fuerte. Entonces me muestro fuerte en la vida y así voy a lograr lo que yo quiero. Entonces está enamorado de ese personaje, como los tres, por ejemplo, por mencionar algunos, se enamora de su personaje de exitoso. Entonces está bien en ese personaje. Y cuando ve esto que no le hace bien, claro, ¿cómo me saco de encima esa máscara?
¿Cómo me la quito?
Y recordá que ayer en el curso una chica que es tres un poco decía eso, ¿cómo me cuesta? Ella pensaba que se había sacado la máscara y no, y todavía estaba y está tan pegada a esa máscara que le cuesta mucho sacársela y le va a costar mucho más. Y bueno, y se abrió a decir eso, ¿no? Fue muy fuerte lo que pasó ayer en el curso.
Muy interesante.
Sí, fue muy revelador para todos y bueno, y que se haya abierto de esa manera, ¿no? Porque, bueno, no es fácil abrirnos así.
Bueno, es un poquito lo que también hablamos de la vulnerabilidad, cómo la gente no quiere ser vulnerable. Queremos ocultar nuestras debilidades, no queremos exponernos a la crítica, no aceptamos la crítica. Pero los que no aceptamos la crítica somos nosotros mismos. Nos vemos al espejo, no nos gusta la imagen que estamos viendo y nos empezamos a maquillar y empezamos a buscar maneras de vernos más atractivos y hacer que los demás nos vean más atractivos.
Claro.
Entonces, a mí en lo personal el Enneagrama fue como un momento, acá en inglés le dicen el aha moment, cuando te das cuenta de por qué todo no te funciona. Y yo con una falsa generosidad, siendo dos, porque soy un dos de hueso colorado, toda mi vida dando, pensando que ya era muy bueno y la verdad estaba tratando de comprar a precios. Y cuando la gente recibe sin la necesidad de pedir, pues no tiene la necesidad de agradecer tampoco o de reconocerlo. Tú das por supuestamente generosidad, pero cuando no recibes el pago que estás esperando, de una manera muy egoísta, entonces reaccionas de una manera sumamente desagradable. Y yo, bueno, exacto, mi flecha negativa es el 8.
Exacto.
Y me voy a hacer el daño, a decir cosas ofensivas, a crear heridas que difícilmente pueden volver a sanar. Y eso ha sido la puerta revolvente a la que yo me he referido. Que no sales de ahí, sigues tropezándote, exacto, con la misma piedra. No es hasta ahora, claro, que entiendes, ah, caray, esto es lo que está pasando. Entonces, ya ahí tienes la oportunidad, no vas a sanar inmediatamente, no es nada de varita mágica, como lo dijiste ahorita perfectamente bien. La máscara posiblemente está abajo otra máscara.
Sí. Claro, claro. Y te quería agregar que vos estabas haciendo el circuito negativo, porque también en esa flecha al 8 tenés algo positivo que tomar, que es aprender a poner límites a tiempo, aprender a decir no, esto que a veces nos enseñan mucho a los que nos cuesta poner límites, que es decir un no por día, o sea, antes, hacer las cosas antes que nos tome ese enojo porque no nos respondieron de la forma que queríamos.
Así
porque
es.
Somos mendigos ahí, estamos en un lugar de ego total y mendigos emocionales. Uh-huh. Te estoy pidiendo una migaja de amor, ¿no? Y tremendo.
Definitivo.
Y si no me la diste, te paso la factura. Entonces es una cosa tremenda, tremenda, cómo no nos damos cuenta que estamos viviendo ahí.
Es tremendo. Y bueno, yo siendo una persona experta ya a los 57 años de romper relaciones, de acabar solo siempre, de acabar autoculpándome porque la gente ya no quiere saber de ti, no quiere saber nada de ti porque haces cosas que no deberías de hacer o dices cosas que no deberías de decir. Te entiendes también que tu pareja puede ser un detonante para tus peores versiones Y si tú no conoces cuál es el eneatipo de tu pareja y qué es lo que la motiva y qué es lo que la hace reaccionar, y que muchas veces no es, porque no es intencional, lo que hacen es un instinto. Si pudieras llegar a conocer también a tu pareja, entonces pues, podrías mucho entender la relación y no tener tanto conflicto.
Exactamente. Yo te digo que tengo en mis cursos muchos matrimonios, muchas parejas, porque se ven entre los dos, también ven el instinto dominante de cada uno, el instinto ciego de cada uno. Y eso es maravilloso, porque entendés por qué uno es más social, el otro más autoconservación. O sea, te entendés, te empezás a entender, a comprender, o más sexual. Entonces, esto es maravilloso, saber desde qué lugar, en dónde ponemos la energía, ¿no? Y bueno, entonces perdonamos al otro, comprendemos al otro, tenemos más compasión, porque bueno, le damos, validamos al otro. El otro es un otro que reacciona desde su lente, ¿no? Y cuando entendemos esto, que estamos con 9 lentes diferentes, y que yo a lo mejor miro el rojo y mi pareja azul, y bueno.
Exacto. Hoy venía precisamente oyendo que la realidad es neutra, realidad es completamente neutra, y la interpretamos en base a lo que nosotros percibimos de la realidad o lo que pretendemos esperar de la realidad. Y cuando no nos gusta lo que estamos interpretando de la realidad, entonces cuando empezamos a tener conflictos. A través de esos lentes, que son las pasiones, que son las personalidades a las que nos aferramos con tanta fuerza porque no nos atrevemos a explorar otros atributos de otras personalidades. En mi caso, la organización es un reto. Es un reto en el cual me causa mucho, mucho conflicto. Y hay una personalidad que es muy organizada, que todo tiene que estar en orden. Pero si se van al extremo, bueno, son terribles. Pero si aprendemos a agarrar tantito de cada cosa, que se puede, pienso que se puede, podemos mejorar demasiado nuestra calidad de vida, nuestra economía también.
Exacto. Totalmente.
Ahí en la descripción de tu currículum dice que haces trabajo con empresas.
Sí, en empresas y en equipos es donde me especialicé. Y te puedo asegurar que los grupos cómo crecen, porque imagínate ver a todos juntos esos test sumados del equipo. Bueno, ¿qué está faltando en este equipo? Está faltando ese uno, está faltando la reflexión de la realidad, que sería un 5, está faltando creatividad, está faltando tomar decisiones, está faltando proyectos. O sea, nos damos cuenta qué tipo de trabajo hay que hacer en cada equipo. Uh-huh. Y también con la parte de instintos, ¿no? ¿Qué instintos dominantes tienen los líderes? ¿Qué instintos son ciegos? Porque cada instinto se ocupa de un área. Entonces, si pongo mucho la energía en la cultura organizacional, quizás no tengo una buena energía en las bases de la empresa y los cimientos no están firmes, o pongo toda la energía en transmitir y me falta toda la parte de cultura organizacional. O sea, también vemos en ese equipo para dónde van, para dónde ponen la energía y qué podemos hacer. Tiramos una tormenta de ideas para ver qué podemos hacer para mejorar eso, que es diseño de acciones. Entonces vamos a un diseño de acción muy, muy preciso, muy preciso. Y los cambios son maravillosos. Sí. Son maravillosos. En poco tiempo, ¿eh? En poco tiempo.
Me imagino. Ah, bueno, ahora. Ahorita se me venía a la mente, ¿cómo es que tú llegaste a aprender el Eneagrama? Que me supongo que hay una vida previa y que tienes obviamente tu número y que también has de haber experimentado los lados no tan positivos.
Exacto. Mirá, yo, viste que vos dijiste en el currículum que soy contadora y ejercí 22 años como contadora. Y un día una amiga me llama y me dice, mirá, hay un curso de Eneagrama, era cerquita de mi casa. Yo le decía, no puedo porque en abril, justo en ese momento, acá en la Argentina, vencían las declaraciones juradas de impuestos. Entonces yo me dedicaba mayormente a eso Y no puedo, no puedo, no puedo. Me decía, ¿cómo no podés una vez por semana? En ese momento era una vez por semana, 2 años también. Fue un curso muy completo. Y bueno, y entonces me insistió y fui. Y bueno, y fui, me enamoré de esta disciplina, me enamoré. Yo dije, estudiaba, estudiaba. El profesor me decía, bueno, me tenés que ayudar a trabajar en esto. Y empecé a ayudarlo, así, a trabajar en las clases. Y bueno, ya me dediqué a esto. En cuanto pude, dejé de ejercer como contadora. Al principio hacía las dos cosas porque no podía. Y después ya de lleno, por eso quizás como yo iba a las empresas como contadora, quizás era un ámbito conocido para mí y empecé a transmitir el Eneagrama en empresas también porque dije, esto también va perfecto a empresas. Y bueno, y me focalicé en eso, ¿no? Así que sí, muchísimos equipos han venido a crecer con el Eneagrama. Y bueno, fue un camino muy lindo de transformación también en mí. Yo también, mi eneatipo es el 2 y estaba una mendiga de amor absoluto en ese momento de mi vida, absoluto, y muy en una desarmonía total entre todo, entre lo que hacía, que no me gustaba, entre todo. Y bueno, y encontré esto que fue, yo siempre digo, ¿no? Es como que la vida te lo pone cuando vos estás preparado para recibirlo.
Así es.
¿No? Cuando el alumno está preparado, el maestro
El
llega,
maestro
es
aparece.
así.
Esa es la frase
Y
que me ha
bueno,
venido a
y
la mente.
apareció y le agradecí tanto a mi amiga que me insistió tanto, ¿no? Porque mirá lo poco consciente que yo era de mi vida, que yo decía, no tengo tiempo para dedicarme a mí. 2 horas una vez por semana. O sea, era ilógico lo que yo estaba diciendo, pero bueno, estamos tan automatizados. Vivimos dormidos, como decía Gurdjieff. Somos personas dormidas y el hombre no se da cuenta la capacidad que tiene hasta que no empieza a despertar, ¿no? Lo que es capaz de hacer un hombre despierto.
Exacto. Ahí, ahorita que hablas de despertar, me viene a la memoria, hace poco hice un podcast hablando de cuál es la diferencia de cuando ves a una persona que ya despertó y una persona que está dormida. Y bueno, sonó muy arrogante a lo mejor de mi parte pensar porque me hicieron el comentario que con qué autoridad moral hablo del tema, que quién me dijo que yo estoy despierto, o sea, me siento iluminado, me siento superior a cualquier. Ese es el problema. Cuando te empiezas a conocer y empiezas a descubrir tus cualidades, y bueno, yo vamos que tengo un tramo recorrido buscando la solución a mis problemas. No, yo no pienso que yo esté despierto. Pienso que todavía estoy dormido y me falta mucho para despertar. Sigo siendo humano, pero quiero despertar. Quiero llegar ahí. Y he oído y he leído demasiado el Tao Te Ching, he leído el Corán, la Biblia, he estudiado budismo, he estudiado muchísimas cosas, he tenido experiencias a nivel espiritual. Y sí sé que hay un camino correcto y que sí sé, como lo dices perfectamente bien, que mucha gente está dormida, que no se conoce, que viven prácticamente en un infierno de sufrimientos, de carencias, de limitaciones que son autoinfligidas. Y es muy difícil enseñar a la gente a que hay otro camino cuando esa gente no quiere. Borja Ávila Seca dice que él cambió a base de dolor. Qué feo que para poder llegar al punto donde busquemos un cambio tengamos que atravesar momentos tan dolorosos o tan difíciles en la vida. Yo cambié o empecé a cambiar a base de pérdida, a base de dolor, a base de muchos fracasos. Pero sí creo que tengo la autoridad moral de hablar del tema porque todo lo que platico lo he experimentado y estoy viendo los resultados de una vida previa a lo que estoy reconstruyendo. Y por eso es que decidí hacer el podcast y por eso es que decidí experimentar en carne propia todo lo que compartimos en este foro. Y en este momento creo que es muy importante porque para mí fue como encontrar la llave que estaba buscando. De nada sirve toda esa preparación o esa filosofía o esa religión o esas creencias espirituales si no tienes la llave que te va a abrir ese candado y donde vas a poder aplicar todo ese conocimiento. Y creo que el Enneagrama es una de las mejores, porque no conozco otra que pudiera yo ahorita recomendar. De todo lo que he probado, creo que esto es lo más efectivo para llegar a conocerte a ti mismo. Y si realmente quieres, porque es cosa de que tienes que querer, puedas cambiar.
Exacto. Y no, y aparte uno no es que habla desde un lugar que ya tiene todo resuelto. Somos caminantes y somos humanos, y hoy estoy mejor y mañana estoy peor, y hoy me sale a ir a una conciencia más desintegrada porque me pasó algo que me sacó de contexto. Y bueno, todos somos caminantes. Lo que sí lo transmitimos, porque vemos que podemos ayudar a otro a que viva una vida más plena, más feliz, más en armonía. Y por supuesto que va a caer también, y todos caemos, pero vamos en camino nos vemos que estamos con más armonía. Entonces eso nos entusiasma para decir, bueno, acércate, porque esto es bueno, esto te funciona y te puede ayudar, y podés estar mejor, y bueno, estar mejor, estar más en paz, estar, vivir una vida de relaciones más sanas, una vida más armónica y de más plenitud, porque si no, se nos va la vida corriendo. Ayer vieron que terminábamos y yo les hice esta pregunta: ¿en qué se me va la vida? Porque si nos hacemos esa pregunta, realmente la respuesta es fuerte, porque muchas veces se nos va la vida con ese automatismo que hablamos en el Enneagrama. Uh-huh. Y no lo vemos, como estamos tan dormidos a esto, tan automatizados en este piloto automático que vivimos permanentemente. Bueno, no lo vemos y realmente se nos va la vida.
Se nos va la vida.
Se nos va la vida.
Se nos va y se nos está yendo. O sea, no, el tiempo no para. No nos vamos a hacer más jovencitos. Hablamos mucho, ayer hablamos de la muerte, y yo, mi último podcast fue en base a la muerte, conmemorando el Día de los Muertos en México. Una realidad que no queremos ver, no queremos enfrentar, pero es algo inevitable. ¿Y por qué no mejor, en vez de estar preocupados por la muerte, por qué no aprendemos a vivir mejor la vida? Y si nos queda menos tiempo y menos calidad de vida, porque vamos perdiendo facultades también a nivel físico, ¿por qué no encontramos esa manera de realmente sacarle jugo a la vida, de experimentar la mayor, o estar en un balance por lo menos? No, esos picos de alegría todo el tiempo son falsos, pero tampoco puedes estar todo el tiempo sumergido en una depresión. O sea, tienes que aprender a encontrar un término medio, ¿no? Que yo pienso que el Enneagrama es súper útil.
Es a pasar por las cuatro estaciones en la vida, ¿no? No querer vivir siempre primaveras y veranos, porque no es real. También hay otoños y hay inviernos. Y bueno, y si aprendemos de las cuatro estaciones, y bueno, ahí vamos a poder estar más equilibrados, más con más armonía, ¿no?
Okay.
Más armonía.
Ahora, yo sí quisiera promover, porque la verdad he tomado muchos cursos de muchas cosas, pero a mí sí me gustaría recomendar mucho y enfatizar mucho en que tomaran el curso contigo. Por lo menos el básico, que se me hace que es un curso muy básico, muy somero. Vamos, aprendes nada más a entender el Enneagrama. Es como, hoy también lo decía Borja, es como tener el mapa. Pero el mapa no es el terreno. O sea, tienes que aprender a leer el mapa, que podía ser el mapa de tu vida, podía ser el Enneagrama. Yo pienso que tú podrías ser una muy buena ayuda para mucha gente, porque no es pesado, no es un curso que se toma una vez a la semana en un horario bastante cómodo, y aparte que es una experiencia maravillosa porque llegas a conocer a gente maravillosa y puedes ver los cambios que van sucediendo clase con clase en esas personas, en su vida, en los testimonios que escuchas. Entonces, a mí sí me gustaría promover mucho. Estás en Argentina, pero sé que lo das en línea. No es muy caro, no es un precio que no se pueda pagar por el valor que obtienes. Sé que vas a hacer un webinar el próximo, me parece que es el 10 de este mes.
Sí, el miércoles que viene.
En el podcast, bueno, no hay mucha vigencia con las fechas porque está ahí arriba y no es un programa de radio, pero las personas que lo puedan escuchar antes del webinar, pues podrán atender de forma gratuita.
Exacto.
Entonces me gustaría, cuando edite el podcast en video, voy a poner la información, pero ahorita si pudieras dar por lo menos tus datos para que la gente se pudiera conectar.
Exacto, yo tengo, si quieren, en la página de Enneagrama Escuelas Sin Fronteras, página de Facebook, ahí está publicado este webinar. Yo igual ahora paso el ID por si hay alguno escuchando, lo escucha antes del miércoles 10 y quiere anotar, porque ingresa ese ID y es gratuito y ya lo ve. Vamos a hablar a los cuatro profesionales de la escuela, cada uno de sus temas. Está la doctora Alejandra Grassi, que hace salud y Enneagrama. El padre Andrés Tocalini, que hace espiritualidad y es especialista en educación. La psicóloga, la licenciada Viviana Truco, que ella está más en la parte de psicología y Enneagrama. Y yo, que hago empresas, equipos y Enneagrama. Entonces, somos cuatro profesionales que damos en la Escuela Sin Fronteras. Así que si nos quieren escuchar, el miércoles 10, horario de Argentina es 19:30, pero horario de Canadá 18:30, horario México 16:30 y horario Colombia 17:30. Y el ID es 812-0354-5620.
Lo voy a repetir, 812. ¿Qué más?
Sí. 0354-5620.
Y esto es en Zoom.
Exactamente. Y es un ID de Zoom.
Uh-huh. Y es gratis.
Exactamente.
Qué bueno. Gratis, no hay nada gratis. Tendrán que poner tiempo y esfuerzo.
esto sí, vamos a hablar de nuestros saberes, cada uno de su tema, y después vamos a explicar cómo funciona la Escuela Sin Fronteras, pero bueno, se los recomiendo porque así nos conocen, somos cuatro profesionales de muchísimos años en Enneagrama, y así que esto va a estar bueno. Y bueno, y después para mis cursos trimestrales, así mis cursos más cortos, introductorios, es como vos dijiste, el Enneagrama da para muchísimo, es súper profundo, pero en estos cursos llegamos a vernos, llegamos a poder conocernos. Después el proceso es muy largo, pero hacemos un insight, ese ajá que dijiste vos antes, acá también se dice esos ajá que tenemos y nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Así que bueno, en esos cursos recién empiezo otro en febrero, ya ahora hasta febrero, porque acá, bueno, en la Argentina, en diciembre, enero y febrero es un poco como diciembre y enero no pasa nada. Y febrero a mediados, recién de febrero abro otro curso, pero bueno, está bueno para el que quiere introducirse al Enneagrama. Y bueno, y el que ya quiere poner foco en algo, o sea, hay gente para en la escuela, hay gente para desarrollo personal y hay gente que lo quiere usar como medio de vida, o sea,
como coach.
Se certifican. Ajá. Realmente, claro, profesionalmente, como una salida laboral para ir a llevarlo a empresas, para llevarlo a dar clases, para hacer análisis de estas identificaciones, esta lectura de los mapas, bueno... para llevarlo a colegios también, estamos tratando de ingresar en los colegios. Yo soy una ferviente creyente en que los chicos tienen que los adolescentes tienen que tener esta herramienta, ya que vos lo nombraste a Borja Vilaseca, yo trabajo con él en la parte de la academia, que es la educación emocional gratuita para jóvenes entre 18 y 23 años.
Sí.
Yo doy Enneagrama, pero también se da educación financiera, PNL, coaching, teatro, yoga, alimentación saludable, un montón de materias que a los chicos les hacen muy bien en este a esa edad.
Lo que Borja promueve es un tipo de educación completamente diferente al tradicional, me parece. Más funcional.
Exactamente.
Ahora,
entonces,
si tú me
quisiéramos que desde la escuela también salga gente que vaya a los colegios a dar, aunque sea un taller de Enneagrama o lo que sea, para que los chicos puedan tener inteligencia emocional en el colegio.
Efectivamente. Y bueno, a mí se me hace algo que debería estar más difundido, más integrado en la educación. Porque yo veo mucha educación para saber hacer dinero, pero no para saber vivir. En la escuela creo que hay materias que están muy ausentes. Y bueno, ¿cuánto saldría un curso más o menos del básico, como el que acabamos de tomar nosotros?
Y el básico está entre 80 y 90 dólares.
Uh-huh. Y el curso
los
de dos
tres
años.
Meses,
Ese no, desde mi punto de vista, es un precio bastante razonable.
Sí, recontra. Lo hago a propósito, para que todos puedan acceder. Yo no quiero tener solamente un nivel de gente de una elite que pueda pagar. Que cualquier trabajador pueda acceder, porque imagínate que si lo dividís en tres meses, son ni $30 por mes. No es nada, y bueno, y recibís mucho a cambio, como vos dijiste, el costo-beneficio. Y la Escuela Sin Fronteras, creo que está, no te digo exacto, porque yo no manejo eso, pero creo que es $80 por mes. Es un sábado al mes, intensivo, de muchas horas, y bueno, durante 10 meses el primer año y 10 meses el segundo año.
Ya ese curso requiere mucho más compromiso de la gente, ¿no? Es un compromiso más fuerte.
Exacto, es un compromiso. Pero te puedo asegurar que estamos terminando con un curso ya, la primera promoción, y nos dicen, sigan, no quieren dejar. Porque es lo que decías vos antes, te encontrás con un grupo humano muy lindo, y en la Escuela Sin Fronteras tenemos más gente todavía, más cantidad de gente. Te encontrás con tu misma tipología, con los que comparten tu centro operativo o emocional o mental o instintivo, y te haces ejercicios con ellos. Y la gente no se quiere ir, porque es como que está esperando ese sábado al mes para reencontrar en un grupo que es como, ya lo toman como un grupo de autoconocimiento, para charlar, para encontrarse, para crecer. O sea, es hermoso lo que pasa. Después siguen ellos conectados porque hacemos ejercicios y quizás hacen ejercicios en grupos fuera de la escuela. Y eso es maravilloso porque no siempre encontrás gente que hable tu mismo idioma, que quiera crecer, que esté en la búsqueda, que se abra. Como yo dije ayer, esa striptease del alma. Y eso lo hacen en las clases. Y ya te digo, vienen de los grupos y muchos vienen con lágrimas en los ojos porque... Y bueno, estás hablando y te estás desnudando.
Totalmente.
Estás desnudando
de acuerdo.
Tu ser.
Es una experiencia muy bonita, muy humana. Llegas a conocer a la gente de su manera más vulnerable. Se quitan la máscara. Exacto. Pero ves el avance. Y bueno, yo oía hoy a Borja que decía que cuando él empezó a aprender del Enneagrama, pensó que tenía alguien escondida una cámara en su casa, porque casualmente cuando hablan de tu eneatipo, es impresionante la similitud con lo que pasa en tu vida. A mí me pasa con el 2. Hay mucho video en YouTube, hay muchos cursos que puedes ver, pero cuando describen el funcionamiento de un, por ejemplo, en mi tipo, el 2, bueno, haz de cuenta que estaban hablando de mi vida.
Exacto.
Y a mí me gustaría si nos puedes dar un pequeño repaso de cada una de ellas antes de despedirnos. Por ejemplo, el 1, ¿qué es?
Claro, bueno, el 1 es el que llamamos el perfeccionista, porque es aquella persona que vive controlando, que su pasión es la ira, ¿no? son muy iracundos los unos porque ellos creen que nacieron para perfeccionar el mundo, ¿no? Y bueno, que si no estuvieran ellos, acá el mundo sería peor de lo que es. O sea, que tenemos que atenderlos y hacerles caso porque ellos tienen la verdad de lo que hay que hacer en este mundo para que las cosas mejoren. Algunos, según el subtipo, son más perfeccionistas para ellos, otros más perfeccionadores del mundo, ¿no? Y bueno, son personas que en la luz, bueno, son muy correctas, tienen deseos de superación permanente. Un uno en la luz nunca va a ser una persona mediocre, va a ser una persona que siempre va a ir por más. Pero bueno, en su sombra es esto, ¿no? Descalificador, muy, muy, muy juzgador, muy iracundo, con mucha ira dentro, esa ira contenida, porque encima no la demuestran mucho, porque también enojarse es una imperfección para ellos. Entonces, esta ira contenida, que están así con los dientes apretados, las manos apretadas, es muy rígido, entonces esto les crea muchas veces problemas de columna, de cervicales, de por la rigidez. O sea, le falta al uno, le falta flexibilidad.
Ahora vamos con el dos.
El dos, bueno, es aquella persona que en la luz, bueno, es el servidor, es la persona generosa, altruista, pero bueno, en su sombra es el mendigo afectivo, el mendigo de amor. Te da para que lo quieras y después encima se ofende si no le pagas esa factura que te está cobrando por todo el amor que te dio. Llega un momento que para el 2, cuando está muy en ego, el amor es una mercancía de cambio y tiene acomodadas todas las facturas por orden de todo lo que hizo por los demás y los demás no lo reconocieron. Y bueno, llega a ser muy, muy, muy mendigo de amor y muy... se puede volver muy intruso en la vida de los demás, muy avasallante, muy invasor de tu vida y llega un momento que a los demás no les gusta eso porque invadimos mucho al resto, ¿no?
Así es. Ahora el 3.
El 3, bueno, lo llamamos el realizador, pero en la luz sí. Es una persona que son motores, mueven al mundo, ¿no? El 3 realiza, el 3 logra, el 3 busca ese éxito. Pero bueno, en la sombra te pueden pasar por encima, son muy competitivos, muy... muchos 3 dicen, nosotros competimos con nosotros mismos, pero bueno, hasta ahí, ¿no? A veces el fin justifica los medios, a veces te pueden hacer alguna trampita cuando están en la sombra. Bueno, te pasan por encima, porque les gusta el reflector, les gusta el escenario, les gusta la imagen, viven para afuera, viven de su imagen. Pero bueno, en la luz sí son muy motivadores, muy, muy, son esas personas que realmente logran lo que se proponen, ¿no? Y te ayudan porque son, como te motivan, te ayudan también cuando están en su luz, y bueno, mueven, ¿no? Mueven a los demás también. Es muy lindo esa parte del 3.
Perfecto. ¿Y el 4?
Bueno, el 4, algunos libros lo llaman el artista, pero no quiere decir que todos los 4 sean artistas, sino que están hablando de esta parte más del hemisferio derecho, ¿no? De esta parte de creatividad. Que puede tener el 4. Son realmente muy creativos, pero en la sombra es el envidioso, ¿no? Su pasión es la envidia, está muy conectado con la carencia, se compara muchísimo con los demás. Y viven en ese mundo muy, muy, muy oscuro de emociones, de barro emocional. Ras Hudson, justamente cuando vino a dar un... yo hice un curso con él y él decía, tienen como una fondue, ¿no? Son como el fondo de la fondue que ahí queda todo, ¿viste? Tirás la carne y se te salió del tenedorcito, quedó. Después quedó un pedazo de pan y ahí tienen todo revuelto... un revuelto de emociones, una fondue de emociones. Y me gustó esa definición porque es cierto, ¿no? El 4 está ahí en ese barro emocional.
El 5.
Y el 5, bueno, es el observador, el investigador, el que analiza el mundo, ¿no? El 5 es muy mental, ya ahí pasamos un área mental, está siempre en la cabeza, vive en su cueva, es un avaro, la
avaricia.
Pasión es la avaricia. Porque no tiene, pero la avaricia de su ser, ¿no? De sus tiempos, de su ser, no tiene, él siente que no tiene mucho para dar, entonces me lo cuido, está vacío y si doy lo poco que tengo, me voy a quedar vacío. Entonces mejor me lo cuido, me lo guardo. Es una persona que no le gusta que invadan sus tiempos, sus lugares, sus lugares como sagrado, ¿no? Sus libros, su computadora, sus cosas están en su mente y le cuesta salir a experimentar la vida, ¿no?
¿Y el 6?
Bueno, el 6 es el miedoso, la pasión es el miedo, es una persona que está siempre con mucha anticipación a las cosas que pueda pasar, se imagina escenarios terribles, es muy inseguro, no le gustan los cambios, le cuestan mucho los cambios por esta inseguridad que tiene, pero la parte de luz es una persona súper colaboradora, sostenedora. Miran al mundo desde lo que pueden aportar. A ver, discúlpame que
no.
Me agarro. Un vasito de agua.
Sí.
Muy, muy fieles, muy. Son esas personas que van a colaborar, se van a poner lo que haya que hacer al hombro. Realmente también en los trabajos en equipo son muy, muy colaboradores del equipo, sostenedores de la familia, mucho con la familia. Pero bueno, cuando están en su sombra realmente pueden discutir la autoridad, son esas personas ansiosas, ¿no? Estoy y no estoy. Y bueno, hay mucha diferencia en los 6 y es el número que quizás más diferencia hay con los 3 subtipos, porque el 6 sexual, por ejemplo, puede ser parecido a un 8, entonces a veces no está bien tipificado, ¿no? Pero sí.
¿Y el temeroso 8?
Faltaría el 7 primero.
Ah, perdón, el 7, sí.
El 7, bueno, el 7 es la persona alegre, optimista en la luz, ¿no? Es esa persona que te refresca la vida, que siempre ve el medio vaso lleno. Ahora en la sombra es muy de tapar los dolores, no quiere conectarse con la parte profunda de la vida porque ahí está el dolor, se compromete poco, empieza muchas cosas y no las termina, es muy disperso. Entonces, te cuesta cuando estás con un 7 que no está en la luz, te cuesta ver si está comprometido o no con las cosas, ¿no? Porque siempre está saltando de un lado a otro.
Perfecto. Y ahora sí el 8.
El 8, bueno, que lo llamamos el luchador, el desafiante, algunos libros le ponen el guerrero. Realmente son las personas que con mucha fuerza de voluntad, mucha pasión por lo que hacen, muy desafiantes en la luz, muy que van al frente, que se ponen también todas las causas en sus hombros. Bueno, una persona fuerte realmente, pero en la sombra puede ser muy agresivo, puede ser muy autoritario, quiere dominar. En la sombra quiere tener poder, ¿no? Y se vuelven muy autoritarios y pueden ser muy, muy agresivos.
Lo sé. Ahora, por último, porque no, el 10 no existe, el 10 sería la perfección. Y yo creo que nada más hasta ahorita conocemos a uno que se llamaba Jesús de Nazaret. El 9, que yo pienso que es el más, quizá uno de los más cercanos a la perfección, pero puede ser también en su lado bueno, negativo, no es, o sea, es.
Sí, bueno, Naranjo decía, los que están en el 9 está bien en el norte del Eneagrama. Él hablaba del sur del Eneagrama y del norte, ¿no? El 9 está en el norte. Es el pacificador en la luz, ¿no? Esa persona que se conecta con esta luz, con esta paz, con esta serenidad. Pero bueno, en la sombra es un pasivo agresivo porque es la pereza, su vicio. La sidia, no me conecto conmigo mismo y pierdo identidad y no estoy, es como que estoy y no estoy en este mundo, participo o no participo del mundo. Entonces es el dejarse estar absolutamente porque evita los conflictos. Pero bueno, cuando puede tomar su parte de luz y realmente le ponen una impronta de paz a las cosas que a nosotros nos cuesta mucho, ¿eh? Si no levantamos ese 9, nos cuesta mucho. Sí, sí, realmente.
Y bueno, ya tenemos una hora de plática. Este es un tema que podríamos llevarnos muchísimas horas. Ya lo hablamos, tienes que tomar un curso. Tiene demasiadas raíces matemáticas, tiene mucha lógica. Es una ciencia, no es un invento de nadie, no es nada supersticioso, no es nada de brujería, no es nada de... Es nada más una herramienta de autoconocimiento muy buena, muy bien. Es un buen estudio, es una buena... Tiene mucha filosofía. Y bueno, podríamos hacer muchísimos podcasts del tema, pero yo lo que realmente quería hacer era introducir el tema del Enneagrama como una gran herramienta y introducir a alguien que realmente, a mí en lo personal, porque busqué demasiados... Antes de llegar a tu escuela, busqué en muchos lados, inclusive busqué con Borja, pero pues no todos son tan accesibles en precio y no creo que todos sean tan verídicos porque mucha gente le mete ya de su cosecha y lo meten ahí ciertas tendencias que te puedes dar cuenta, ¿no? Como que se lo apropian. Y aquí me di cuenta que no, aquí es prácticamente un muy buen curso donde puedes realmente llegar a primero que nada empaparte y agarrar una idea de lo que es el Enneagrama y luego si ya tienes la intención de continuar con el autoconocimiento, bueno, entonces ya comprometerte a un curso mucho más profundo. Pero para las personas que realmente tengan conflicto en su vida y que realmente quieran encontrar una salida, esta es una de las mejores recomendaciones que yo puedo hacer. Entonces te doy las gracias. No sé si te quieras despedir y realmente promover, si puedes dar tu información para que la gente que quede con la inquietud pueda localizarte.
Bueno, sí, mi Instagram es Analía Vilariño con Ñe. Lo que pasa que a veces no lo escriben, no están los teclados. Bueno, en Instagram y en Facebook también Analía Vilariño. Y bueno, me buscan ahí, me mandan un mensaje, yo respondo todo. También mi WhatsApp, si vos lo querés decir, vos lo tenés, Luis, si lo querés cuando editás,
lo voy a poner.
Dejarlo, yo contesto muchísimo por WhatsApp también, así que no tengo problema que quede escrito. No lo digo ahora porque son muchos números.
Yo voy yo voy a poner los links en la descripción del video y en la descripción del audio para las otras plataformas. Y bueno, queda la invitación abierta para si en algún momento pudiéramos hacer posiblemente un episodio nada más para el 1, uno para el 2, uno para el 3, si te interesara. O
genial.
Porque sí. Yo pienso que si hay que difundirlo, hay que promoverlo.
Totalmente, porque no es una herramienta muy conocida, una sabiduría, porque a mí no me gusta decir la herramienta porque es mucho más que una herramienta. Vos te has dado cuenta que no agotamos para nada en estos 3 meses, da para muchísimo más, por eso armé esta Escuela Sin Fronteras para el que quería seguir, porque llega un momento que no hay mucho más para seguir, muchos hacemos cursos cortos para que la gente se entere de lo que es, porque si vos de entrada decís, bueno, tenés que estar 2 años, y te dicen no, porque ni saben lo que es el Enneagrama. Entonces primero hay que darlo a conocer en algo más corto y después sí nos profundizamos, ¿no? Nos sumergimos. Pero bueno, sí, me encantaría hacer de cada número, da para muchísimo, por supuesto, y damos pasiones, virtudes, fijaciones, mecanismos de defensa, todo lo que lleva a cada número, ¿no? Tiene muchísimas cosas para ver, ideas santas, esta desconexión que tenemos de la idea santa, que también la llamamos ideas transformadoras. Bueno, es muy, muy profundo, muy profundo.
Y bueno, como en la astrología también ustedes dan las lecturas del mapa del Enneagrama y también es un servicio que creo que también pueden prestar, ¿no? Si no quieren tomar el curso, pero quieren saber cuál es su realidad, creo que también ustedes pueden presentar una radiografía.
Exactamente, eso es una entrevista, así es, por Zoom, que dura 1 hora y cuarto y donde vemos muchas cosas de la persona. Uno a uno, así es una sesión personalizada y bueno, yo también soy coach, así que por muchos lugares los ayudo y también le puse un precio muy, muy accesible, para que todos puedan acceder. Así que contáctenme y, bueno, lo que quieran, a disposición de o el curso introductorio o la sesión personalizada o la Escuela Sin Fronteras, lo que quieran.
Perfecto.
Y bueno, ahí estamos.
Ahora sí que esta entrevista es de norte a sur. Yo estoy en Canadá, en el Polo Norte, y tú estás en el sur. Estamos atravesando toda América. Ojalá que llegue a toda América, que llegue a todos los oídos, a la mayor cantidad de oídos, y que sea de beneficio. Y bueno, gracias. Estaremos en contacto. Me despido.
Bueno, gracias, Luis. Gracias por esta entrevista y gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias.
Hasta luego.